El futuro está aquí. Cabalga el cometa.
Después de casi 10 meses, volvemos a grabar un episodio de Cabalga el cometa. Y en este caso estamos aquí con mi amigo Faraón Llorens de la Universitat d'Alacant. Bienvenido, Faraón.
Muchas gracias, Marc.
Y tenemos un invitado que igual se presenta, igual no, o sea, cuando se presente ya no podrá hablar nadie más, o sea, porque es alguien que habla incluso más que yo o que Faraón, pues que quieres decir mucho. O sea, que veremos a ver si tenemos la suerte de que venga el invitado. Ya lo dejamos en secreto para no quemar cartuchos. Faraón, mi idea de hablar contigo era precisamente porque nos encontramos, pues, ante lo que a mí me está pareciendo un paso de la etapa de deceptivo a disruptivo de las herramientas de inteligencia artificial generativa. Hay el modelo de Peter Diamandis que dice que de sus 6Ds, que las cosas se digitalizan y se convierten en exponenciales, hay un tiempo en las cosas son deceptivas, y podríamos decir que las redes neuronales, pues digamos que desde el perceptrón de Rosenblatt de los años 50 o incluso antes, pues va siendo deceptivo, pero que en los últimos años, pues con las redes neuronales profundas, pues parece pues que la cosa cobra otro tipo de velocidad. Y además, como habíamos comentado en otros programas, por ejemplo con el profesor Jordi Torres de la UPC y el BSC, que cuando esto se combina con la supercomputación dan resultados distintos. Y hay un punto en el que las cosas pasan de deceptivas a disruptivas, y creo que la apertura del modelo GPT 3.5, Leonardo, a la aplicación de chat en OpenAI, lo que se llama ChatGPT, nos da un paso de deceptivo a disruptivo, y ahora pues nos toca pues agarrarnos a la montaña rusa que nos viene. Y tú has escrito y has hablado y has escrito sobre el tema. Curiosamente, esto habíamos hablado antes de un congreso en el que asistimos cada año, el congreso TIM, que suele organizar nuestro amigo Fran García Peñalvo, y habíamos dicho, oye, vamos a hablar de esto, y justo después del TIM aparece ChatGTP y de repente aparece la montaña rusa, ya no es deceptivo, es disruptivo, y todo el mundo está hablando de ello y es una locura. ¿Cómo lo ves de entrada? ¿Tú cómo lo...? ¿Cuál es tu perspectiva?
Vale, bueno, a ver, mi perspectiva siempre aplicándolo al mundo de la educación, ¿eh?
Pues sí, la idea tecnología, es enmarcarlo, que vamos al mundo de la educación.
Vale, porque de tecnología te pueden hablar otros mejor que yo, aunque tanto tú como yo, nuestro perfil somos de formación informáticos, ingenieros en informática, pero bueno, yo también previa era de profesor, pero nos aplicamos lo que es la tecnología a nuestra labor docente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista general, esto puede ser disruptivo para cualquier negocio, para la sociedad, ¿vale? Ahora, yo creo que todo el tema este del chat, que de estos meses tras haber hablado tú y yo de que teníamos que explorar estas posibilidades, creo que está un poco sobredimensionado, ¿vale? Es decir, si me pongo como informático, este chat está lejos aún de una inteligencia artificial general, ¿vale? Yo soy de ciencia de la computación, sí, e inteligencia artificial. Entonces, si nos vamos en plan filosófico, esa inteligencia artificial, humana, de general y tal, está lejana, ¿vale?
Totalmente de acuerdo.
Claro, yo lo primero que hice las pruebas, además, cuando salió todo esto, estaba corrigiendo los ejercicios de lógica de mis estudiantes. Yo doy lógica en primero de la ingeniería, ¿no? Entonces le puse el mismo ejercicio, ¿no? Entonces, lo primero que hice es una gran sorpresa, porque copié tal cual, corté y pegué el enunciado del ejercicio para mis estudiantes y lo entendió. Y la respuesta que me construyó la entendía, yo estaba bien construida, ¿no? Es más, también había que hacer una tabla de verdad, me dibujó la tabla de verdad con las filas y columnas y me utilizó los símbolos lógicos que no están en el teclado, ¿qué? Entonces,
sí, genera como Unicode o y genera código fuente, Unicode, fuente, todo, cualquier cosa que se puede generar con HTML te lo da.
Una cosa increíble. Entonces me quedé sorprendido y tal, y cuando miré en una línea una conjunción verdadero y falso, me había puesto verdadero, Entonces, y en otra me lo había puesto como falso, es decir, no solo no se había equivocado y se equivocaba siempre en la misma, sino que cada línea la había interpretado como la había pasado por el forro de los pantalones, ¿vale? Como había querido. Con lo cual, desde el punto de vista, dices, de acuerdo, no está hecha para aprender lógica. Hay herramientas muy básicas que hacen lógica, demostraciones lógicas, ¿vale? Sí. Ya las tenemos. Pero la capacidad de comprensión y la de contestar es increíble, la comprensión de texto. Pero al mismo tiempo ahí está el peligro. Me contestaba tan convencido a mis preguntas que cualquiera que lo leyera con una lectura superficial te creías lo que te contaba. Y entonces tú me dirías, Mar, me dirías, Faraón, pero bueno, eso no pasa nada, es una conversación. Es que no sepa lógica, no pasa nada. Claro, es que los razonamientos humanos tienen una base lógica. Y si ante dos cosas que ocurren, una vez me dices que la conjunción, la I, sí que se dará, y otras me dices que no se dará, tu razonamiento que me construyas, aunque estén bien redactados, estén bien escritos, no serán sólidos, ¿no? Entonces sí. Dije, Faraón, es que le has puesto un ejercicio de examen, era tal. Y yo lo que hago para romper el hielo en mis clases con lógica, les pongo acertijos lógicos, que es una manera de romper. Entonces les puse acertijos lógicos, que entonces ahí ya no era tanto el que dé la respuesta correcta, sino que te la cuente y tal. Oye, es que tiene una labia el tío, es que me contestaba, pero me contestaba mal, no me acertó ni uno.
Pero si no, nevero entro bazo. Yo hice un experimento parecido con los problemas de primero de ESO, de matemáticas, de mi hijo mayor, y le pedí y estábamos haciendo problemas de mínimos común múltiplos y máximos común divisores. Y cogí en catalán un problema de matemáticas, de estos de mínimo múltiplo, y elaboró una respuesta que, o sea, lo hicimos con mi hijo que estaba aprendiendo inglés, dijo, what the fuck, directamente, porque es aquello de, ostras, ¿cómo? Porque presentó una respuesta que aquí para resolver esto hay que hacer el mínimo múltiplo, cálculo esto, y hacía las multiplicaciones y da el resultado. Y como tú dices, primero te quedas alucinado. ¡Hala! ¿Cómo ha hecho esto? Luego analizas profundamente y te das cuenta que no se tenía que hacer el mínimo múltiplo, sino el máximo común divisor, que las operaciones estaban mal, había operaciones que estaban mal, pero todo daba una impresión que yo le dije a mi hijo, es que yo a veces le digo a mi hijo, oye, cuando te hagan un problema no tienes que dar simplemente la multiplicación o la división o el máximo, sino tienes que contar lo que haces, que multiplicas, porque, o sea, explicarlo. Y dice, mira, hay que hacerlo de esta manera. Está mal, pero es así como tendrías que contestar a tu examen de matemáticas. Pero erróneo. Tú dices comprensión. Y creo que yo he hecho la locura estos días de leer los artículos originales de la gente de GPT-3, de OpenAI, cuando publicaron el artículo lanzando el GPT-3. Y creo que la palabra clave es contexto. O sea, lo entrenan con una cantidad monstruosa de información y texto, tanto de código fuente como matemáticas, como literatura, como libros, como creo que incluso le meten actas de parlamentos y sentencias judiciales y cosas de ese, cualquier cosa que tengan en el corpus de conocimiento común, y lo van metiendo ahí dentro. Pero lo que sucede es que la forma que tienen de trabajar estos trastos es que son capaces de trabajar con contexto. El chat GPT, por lo que leí, la diferencia que tiene que la forma que tiene que trabajar este trasto es que trabaja con contexto y en paralelo. No únicamente trabaja carácter a carácter, sino que o al menos genera contexto a partir de frases completas que procesa en paralelo. Con lo cual te da esto que tú dices, hostia, parece que tenga comprensión. O sea, y es alucinante. Pero, porque es multilengua, es
como herramienta de inteligencia artificial, yo te digo que es... yo me ha sorprendido, ¿no? Lo que dices tú es alucinante. Luego, recuérdame, ya hablamos de la palabra alucinación, de alucinar, ¿no? De alucinante. Claro, pero y yo es que sentí tras esa primera sorpresa, un vértigo, ¿no? Un poco de miedo por el tema de lo que contestaba tan convencido, es que estaba muy cercano a las fake news, ¿no? A la desinformación. Porque yo le pregunté, con esto digo, hace estos ejercicios, tú lo conocerás, el de tienes un pastor que tiene que cruzar el lobo, la cabra y la cola a la otra orilla con la barca, ¿no? Y lo único que no puedes es dejar a la cabra con la col porque se come la col, ni al lobo con la cabra porque se come la cabra. Y tienes que ir pasándolos de uno en uno. Entonces me dice, cojo la cabra, la poso, pongo al otro lado, me vuelvo, cojo al lobo, lo dejo, me vuelvo, cojo la col y lo vuelvo. Y he llevado al otro lado sin ninguna incidencia. ¿Cómo sin ninguna incidencia? Si te he dicho que si dejas a la cabra con el lobo, se va a comer el lobo la cabra. Entonces, cualquiera que lea eso, sin más, dice, joder, me ha contestado y es verdad, hace los tres viajes y ha llegado. Ya no es cuestión del tema del ejercicio lógico, del acertijo, de la adivinanza, es que te dice las cosas y se queda tan convencido y el que las escuchará y dirá, si no eres experto en el tema, no te vas a enterar de que te está engañando. Bueno, y entonces esto me lleva, si quieres abrimos otra línea y luego sí. Lo de la alucinación y lo positivo. Yo ese artículo que estás haciendo referencia, ese artículo de blog, lo escribí con él. El 30% del texto que finalmente puse lo escribió él. Pero porque yo le preguntaba cosas muy concretas. Como yo quería hacer una introducción de la inteligencia artificial en la educación, le dije, háblame de la inteligencia artificial. Te estoy ya destripando qué párrafos son de él, ¿no? Le dije, háblame de cuál es el papel de la inteligencia artificial en la educación. Y ese párrafo lo puse tal cual. Pero yo le preguntaba ya cosas muy concretas y me decía, ¿puede afectar en la personalización? Y todo eso, fantástico. ¿Vale? Para redactar es que es un animal. Y eso es lo que hablaremos con los trabajos académicos.
Es un instrumento fantástico cuando tú le contestas, le preguntas cosas muy concretas en las que tú ya sabes lo que estás esperando. Simplemente pides un formato y un buen desarrollo. Yo, por ejemplo, hoy he preparado un abstract para un congreso que igual acabas viendo y lo he escrito en catalán. Y entonces le he pedido a ChatGPT, oye, escríbemelo en inglés académico. Y se lo he pedido en catalán, le he pegado el texto y me ha hecho un abstract mucho. O sea, yo se lo he comentado a mi mujer y digo, lo he traducido y me dice, ¿por qué lo haces en catalán? Digo, quiero probar de traducirlo con ChatGPT. Y entonces me dijo, ¿y por qué no lo pasas por Google Translator? Claro, ella ha visto el resultado. Que un par de veces he tenido que hacer un par de intentos porque incluso le pido, oye, cámbiame este término por este otro. No me gusta este término que has elegido, cámbiamelo. Y me lo he cambiado. Sí, te lo cambio ahora. Y cuando mi mujer lo ha leído, ha dicho claramente, esto Google Translator no lo hace ni harto de vino. Es otra cosa. Entonces, déjame desempilar, porque como tú vas diciendo, voy empilando, tengo una pila. Lo que he observado es que cuando tú hablas, estás utilizando términos como se queda tan ancho. Con lo cual tenemos, su comportamiento es tan personal que lo personificamos. Es como si hubiera pasado el test de Turing, pero se lo hubiera pasado tranquilamente sin perder ninguna vida. O sea, se pasa el juego del test de Turing fantástico. Cuando simplemente lo que está haciendo es generar un texto a partir de las expectativas. Tú le das un texto y él genera algo que es lo que él predice que estamos esperando que aparezca, pero nosotros automáticamente identificamos que como si hubiera una entidad ahí que está razonando, que en principio entendemos que no es lo que sucede.
Claro, esa es la diferencia, Mark, en que tú y yo, y mucha gente, como expertos, saben que es una herramienta muy potente, sabes qué hay detrás, sabes qué puedes esperar de él y no, ¿vale? Pero la sociedad no está hablando en esos términos. Yo escribí el artículo que escribí, no lo hice con textos científicos, que todos sabemos de qué estamos hablando. Lo hice a partir de las noticias que habían aparecido en esas dos semanas en la prensa generalista, que es la que lee toda la sociedad. Y ahí es donde estaban esas personalizaciones. Ahí es donde estaban diciendo que es que entonces se había acabado todo porque esto es lo que tenían que hacer. No, como herramienta súper potente. Es decir, ¿te acuerdas? Tal como hablamos, para mí, igual que el Word o cualquier herramienta o procesador de textos, fue un avance para escribir. Yo, en lugar de escribir, yo suelto ideas, redacto, añado, quito, pongo, muevo de lugar. Con esa herramienta le pido un párrafo, me lo escribe, lo cojo, le redacto. Es una herramienta potentísima. Ahora, dejar que eso sea quien diga las cosas y lo que diga va a misa, ¿vale? Porque me lo creo yo como que es algo que lo ha dicho la inteligencia artificial. Ahí está el peligro. ¿Qué uso le haremos como sociedad? Los genéricos, la gente en general, no los expertos, ¿no?
En la cultura popular, en la cultura popular creo que hay dos ejemplos de cómo utilizar esta tecnología que tendrían que ser los que están en la mente de todo el mundo. Uno es la computadora en Star Trek The Next Generation, que es una voz omnipresente que está siempre ahí. Creo que es la voz de la esposa del creador de Star Trek, Gene Roddenberry, y es la voz de la computadora del Enterprise, al que le piden esto. No, ¿esto qué pasa? Pues está pasando esto. ¿Puedes extrapolar? Extrapolo. ¿Puedes cambiarme esto? Pum, ¿me lo puedes traducir? Y cuando no puede, hace mic, mic, y no puede. Y ya está. Y los personajes que son los que tienen agencia, son los que toman decisiones, que tienen necesidades, que tienen problemas, y entonces preguntan y entonces hablan con el computador le enseña un gráfico, hace alguna cosa, hace una proyección, explica alguna cosa, traduce, hace eso. La otra es Jasper, perdón, ¿cómo se llama la inteligencia artificial de Iron Man? Tiene nombre de mayordomo. Se me ha ido a la cabeza, pero no sabemos.
No te puedo ayudar.
Vale. En Iron Man, Iron Man tiene una inteligencia artificial de estas conversacional. Y entonces, pues Tony Stark, cuando está en su laboratorio o cuando está luchando dentro del traje, pues está hablando con su mayordomo, que de hecho tiene el nombre del mayordomo de su padre, y le pone ese nombre a la inteligencia artificial y le va pidiendo esto. Esto lo puedes hacer, esto no sé cuántos, ¿qué pasa aquí? Consúltame esta base de datos, búscame esta información, búscame la otra, y te va pidiendo cosas, y es Tony Stark el que va aportando agencia e incluso validando o interpretando interpretando si esa información que le está dando pues es útil o no es útil. Entonces, tenemos ese ejemplo que yo creo que sería válido. No creo que ChatGTP esté a nivel de estos trastos, ni mucho menos por lo que tú estás diciendo, que falla multiplicando, falla elaborando tablas lógicas, pero estamos lo que a mí no me preocupa el estado en que se encuentre en este momento ChatGTP. Están ya anunciando con bombo y platillo que viene GPT-4 y que con GPT-4 esto se van a resolver un montón de cosas. Incluso entiendo que se pueden coger, y lo que están haciendo es, por ejemplo, utilizar ChatGTP para generar prompts, para meterlo dentro de DALL-E y hacer generación de imágenes, y esto se conecta con otra cosa, se generan vídeos o se generan... Es decir, estas herramientas se pueden combinar como si fueran piezas de Lego para hacer un montón de cosas. Pero lo que está pasando es, actualmente hay un paso de deceptivo a disruptivo porque se ha creado una interfaz y sale en medios generalistas, como tú dices, este tipo de herramienta, porque con GPT-3 hace un año que estamos jugando y lo estamos viendo y ya sabíamos lo que había. Pero claro, este año en el SEFI en Barcelona, pues gente que estaban hablando de que utilizaban herramientas antiplagiarismo les tenía que decir, no, oye, que hay herramientas que se saltan el antiplagiarismo, pero sin ningún tipo de vergüenza y que no son detectables. Y estáis explicando vuestros artículos de cómo utilizáis estas herramientas. Y dices, estáis completamente despistados. O sea, tenéis que. Y lo tienes que contar y les sorprende. Lo sueltas en una sala de gente que está en ingeniería, en educación en ingeniería, y sueltas esto en una sala. Y todo el mundo, ¡hala! Esto es verdad, esto es posible. Ahora ya no. Porque es que ha salido en las noticias, ha salido en los periódicos, artículos, influencers, todo el mundo está hablando de esto, con lo cual lo saben los profesores, lo saben los investigadores, lo saben los alumnos.
Pero ese es otro tema, otro que has abierto, otro melón que has abierto, que es muy interesante, que es el uso que se hace en educación y cómo contrarrestamos un mal uso, ¿no? Es decir, yo, antes de que hubiese tecnología, digo que la única manera de que un estudiante no copie una actividad de aprendizaje, ¿no? Una actividad que le hagas pedir, sea en evaluación, entendida la evaluación como una retroalimentación para aprender, ¿vale? Es decir, la única manera es que no le valga la pena, que no pueda copiar, que no le valga la pena. Es decir, yo he escuchado a compañeros míos que decían que al final, como cuando apareció la Wikipedia, Internet y todo esto, y entonces se podía cortar y pegar, que ellos, para que no copiaran, lo que le pedían a los estudiantes, y eran gente avanzada, ¿eh? ¿No? Ahora le pedían que los trabajos fueran manuscritos. Así al menos el estudiante la había escrito y por tanto sabía. No se daban cuenta que hay, bueno, como digo yo,
algo le ha pasado,
hay no, y hay una neurona, en los estudiantes tienen una neurona que va del oído o de la vista a la mano sin pasar por el cerebro. Cuando tú estás dando clase, ves que están copiando, pero no está pasando al cerebro. Entonces dices, que me copien el trabajo para que así al menos lo hayan copiado. La única manera no es esa, es que le pidas un trabajo que no se pueda cortar y pegar. Pero es que ahora ya no, es un trabajo redactado por la inteligencia artificial. Entonces, ahora habrá que ver qué tipo de trabajo les pedimos, no para que aprendan, para que aprendan, que hagan cosas, pero para que evaluemos, para que podamos devolver ese feedback. Y no voy a entrar mucho en la evaluación, porque sé que tuviste un programa con Jordi Adel y Lindra Castañeda, que hablasteis del tema, aunque de sí. esa evaluación en cuanto a, yo como profesor, yo sé que te mando actividades. Si tú las haces y eres capaz de procesarlas, pasarlas a la memoria a largo plazo, aprenderás. Pero yo no sé si tú estás aprendiendo, porque tú puedes cerrar la boca y aprender un montón, pero yo no sabré. Entonces yo necesito un feedback como profesor para ver si tú has aprendido o buscar otra alternativa. Entonces, para que el estudiante me dé ese feedback a mí, tengo que buscar otras herramientas, porque si le digo, hazme un trabajo crítico, es que ahora ya será capaz de redactar un trabajo crítico. Pues a lo mejor ahora es simplemente, defiéndemelo. Claro, pero eso, los números se nos van cuando tienes en primero. Yo lo hago en los másters, yo ya me presentan trabajo y me los defienden y yo de pregunto y tal, pero en primero, con clases de 100 estudiantes, es casi imposible que a cada uno le digas, defiéndeme el tema para que yo, mirándote cara a cara, sé si lo que estás diciendo hay comprensión o no, porque con cuatro preguntas tú sabes si hay comprensión. Y yo no soy un obseso de la comprensión, ¿no? Porque soy de inteligencia artificial, del test de Turing. Es más, el último libro que he leído, que es el de las bacterias ABAC, de Daniel Dennett, que es sobre la mente, que es el último párrafo que he puesto en el escrito que hice, es que la naturaleza, la evolución, hace gente que parezca inteligente sin comprensión. ¿Vale? Es decir, nos adaptamos y no hay detrás una comprensión. Por tanto, no soy obsesivo de la comprensión, pero al final tiene que tener el estudiante, si ha aprendido, tener un comportamiento ante una situación nueva que le va a venir, no la que le dé yo en clase, la que le va a venir en la vida profesional o personal. Él tiene que saber poder adaptarse a esa situación en función de lo que le hemos enseñado en las universidades, ¿no? Y poder adaptarse por a ese nuevo lenguaje, a ese nuevo problema, ver cómo se solucionó un ejemplo pequeño en clase y cómo lo puede traspasar a un problema más global. Entonces, esas características de cómo nosotros recogemos el feedback de lo que han hecho. Lo que está claro es que estas herramientas están cambiando en el mundo de la educación los dos aspectos claves: el qué tenemos que enseñar, qué competencias tenemos que hacer que adquieran nuestros estudiantes, porque si les preparamos para hacer lo mismo que las máquinas, van a perder. La máquina es más rápida, es más barata, es más... No, van a perder esa guerra. Y la otra es cómo les hacemos aprender, ayudándonos de las herramientas, y cómo evaluamos, porque esa manera ha cambiado, porque tienen ellos, es como ellos ahora tienen unas herramientas potentes para hacer el trabajo, y nosotros tenemos que saber que con esas herramientas pueden aprender más, en lugar de decir, no las utilices, vuelve, ve andando. Es decir, es que tienes el coche, no, pero yo quiero que vayas andando. No, si mi objetivo es que tú hagas ejercicio, ve andando, pero si tu objetivo es llevar una carga de aquí a allá, utiliza el coche, utiliza la camioneta, porque te serás más eficiente en lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, aquí ese qué y ese cómo es lo que tenemos que cambiar bastante aquí, en las universidades.
Aquí es justo el dedo en la llaga en los dos aspectos importantísimos. O sea, de entrada, o sea, es decir, las metodologías de trabajo de enseñanza habituales, la memorización, realizar recensiones, análisis, ensayos, este tipo de cosas, empieza a ser, es decir, te lo va a hacer la máquina, con lo cual tienes un problema aquí. Pero por otra parte, están el elemento de cuál es el objetivo de la educación. Es decir, nosotros como educadores tenemos que preparar a los estudiantes para poder actuar en un mundo y ese mundo está definido por una realidad tecnológica. Es decir, si estoy enseñando a un estudiante del siglo XIX, igual le tengo que enseñar a cómo orientarse dentro de una biblioteca y hacer búsquedas bibliográficas y elaborar índices y hacer referencias bibliográficas, pero esto hoy en día, por ejemplo, no tiene ningún tipo de sentido. No tiene ningún tipo de sentido, pues porque tenemos una cosa que se llama la web, tenemos una cosa que se llama Wikipedia, tenemos acceso a Sci-Hub, donde hay un montón, tenemos un montón de conocimiento. Es lo mismo, no tengo que enseñar a utilizar reglas de cálculo, no tengo que enseñar a hacer según qué tipo de cosas, porque hoy en día se automatiza. Por otra parte, también volviendo a la ciencia ficción, creo que había alguna novela de ciencia ficción que me había contado mi mentor Miquel Barceló, que no leí esa novela, pero que básicamente el problema de la nave era que de repente los sistemas de la nave empiezan a necesitar mantenimiento y nadie entiende los problemas de mecánica de fluidos para hacer el mantenimiento, yo qué sé, pues de los lavabos de la nave espacial. Es decir, cuidado, porque toda automatización, toda herramienta que te ayuda, pues te hace olvidar cierto tipo de conocimiento. ¿Y hasta qué punto estos se van a mantener?
Claro, mira, Marc, conectando con lo que hablabas antes, yo de la ciencia ficción, yo soy un poco más viejuno, era 2001, Odisea en el espacio, y al final la máquina la desconectan porque le pone una contradicción, y ante la contradicción no sabe cómo salir, ¿vale? Es conectando lo que hemos dicho antes, yo le pregunto de lógica, le puedo meter en una contradicción, ¿no? Entonces, es importante que nos planteemos cuál es nuestro objetivo como educadores, ¿vale? Y está claro, como educadores de niveles no universitarios, que sería formar ciudadanos, y ahí creo muy, muy claro, ciudadanos críticos, ¿vale? Críticos, escépticos, que no se lo crean todo, porque mi padre me dijo que de lo que te digan no te creas nada y de lo que veas la mitad. Y yo soy muy escéptico, pero es que yo a mis hijos les digo que de lo que oigan no se crean nada y de lo que vean tampoco. Exacto. Es que podemos ver vídeos de, bueno, ya está hasta viejuno, de Lola Flores haciendo un anuncio de ahí. Es que el otro día, hace dos días, me fui con mi hijo a ver Avatar, la de Avatar. Es que de lo que veo, es que no me puedo creer tampoco lo que veo. Entonces, ¿y qué pasa? Que si no nos creemos nada, como humanos tenemos que confiar y creer. Si no, nos moriríamos, nos desquiciaríamos. Sí. Entonces, en un momento en el que dudes de todo, que yo con mis 60 y pico años dude de todo, pues vale, me viene bien. Pero no podemos hacer que todos duden de todo, porque vivimos en sociedad porque confiamos. Yo ahora no me voy a fiar de nada, de ningún texto. El profesor que no se fía de sus alumnos vive obsesionado con la copia. Es que se morirá, yo no sé cómo sigue ejerciendo. Es decir, tú al final tienes que confiar, y si tú me has entregado un documento y un trabajo que me dices que lo has hecho tú, yo no lo pongo en duda. Hombre, no seré tan inocente de tragármelo todo, yo a lo mejor buscaré cosas, pero los humanos necesitamos confiar, porque si no confiásemos, vete solo a la montaña y vete a vivir allí. Confiamos en que el coche que le he llevado al mecánico funciona bien, confío en que el coche que me viene de cara no me va a invadir al carril. Claro, entonces, fíjate que con todo esto que está pasando de lo nuevo, las fake news, o ahora lo de la inteligencia artificial, si el mensaje que damos es que no te puedes fiar de nada,
me cojo un vértigo... No, las fake news son torpedos a la línea de flotación de la sociedad.
Sí.
Y eso es un problema muy grande. A mí me gusta siempre contar una... Llevo muchos años haciendo investigación en esto de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, ¿eh? Pero de cuando enseñanza aplicada asistida por ordenador, los primeros campus virtuales, el Learning Management Systems, etcétera, etcétera. Pero una de las cosas que a mí me ha sorprendido es que nunca se ha planteado, o sea, de la misma forma que los ingenieros de informática podemos tener colegios profesionales, pero no visamos, y con lo cual es como si no lo estuviéramos. Un ingeniero industrial, pues visa, un arquitecto visa, y ya está, y está colegiado y está esa necesidad. Estamos en una profesión que tiene un intrusismo completo. Cuando tú vas a un instituto y hay un laboratorio de química en la que hay, pues, ácidos y bases y hay reactivos y hay algunos aparatos para hacer experimentos que pueden ser peligrosos, tú sabes que el profesor que está ahí dentro, la profesora que está allí dentro, tiene una licenciatura en química o en física y está perfectamente capacitado para operar, para utilizar todas las herramientas y todas las cosas que pueden suceder en ese laboratorio. Y como mínimo pues, tiene un marco teórico y un marco práctico para abordar cualquier tipo de práctica que se pueda y proyecto que se pueda tomar en ese laboratorio. ¿Esto en informática? Esto en informática es que ni de coña, ni las bases mínimas de seguridad informática. Conocimiento de las posibilidades. Cuando yo estaba en el instituto, yo y un amigo mío éramos los que llevábamos la sala de informática. Y por eso no nos habíamos. Me apunté a la asignatura de creación literaria porque la asignatura optativa de informática me hubiera aburrido. Entonces, cuando se introducen unos ordenadores en el aula, pero no hay nadie que tenga un conocimiento, no hay unas infraestructuras de tecnologías de la información, los institutos no tienen un personal, digamos, de un IT crowd. O sea, cuando un instituto en el que igual van a haber 300 ordenadores y no hay un personal técnico continuo dedicado al mantenimiento y al buen uso y para establecer las normas y las estrategias digitales de cómo se va a utilizar esto. Claro, entonces, el problema está en que incluso gente tan bregada como tú y como yo, de repente aparecen estos escenarios de disrupción continua y acelerada, porque estas aceleraciones se van a dar cada vez más, el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros ahora para pensar e imaginar cómo afecta esto a mis asignaturas, o si estoy en el Instituto de Ciencias de la Educación y tengo que asesorar a otros profesores, decir, oye, ¿cómo vamos a lidiar con esto en tu asignatura? ¿Y cuáles son las exigencias? A partir de ahora, ¿qué es lo que van a necesitar los profesionales que van a tener que aplicar esto? Y he estado teniendo entrevistas hablando con gente y un montón de gente me ha dicho, estoy convencido que me han entregado ya cosas hechas con ChatGTP. El otro día un amigo me decía, puedo confirmar ni negar que mi hijo ha entregado un trabajo utilizando ChatGTP. Ya está, la disrupción está aquí y ahora estamos en este estado de perplejidad y me gusta mucho la idea esta que tú tienes de buscar la confianza y la honestidad. Decir, oye, si tú compartes con tus estudiantes, oye, esta herramienta la tenemos, pues la ponemos en clase, está aquí dentro. Igual la interacción, igual lo que tienes que entregarme no es el trabajo final, sino es tu diálogo con la herramienta que vayas a utilizar, y ese diálogo es valioso. Y no falta ni que piques, porque...
Claro, y sobre todo la importancia de lo que te entregan y lo que te dan, ¿no? Como anécdota, a mí muchas veces en el examen levantan la mano, ¿qué quieres? ¿Puedo hacer el examen con lápiz? Yo digo, sí. ¿Y tú me firmarías un talón a lápiz que yo puedo borrar y cambiarte la cantidad? Si quieres entregarme el examen a lápiz, entrégamelo. Si yo cuando vaya a casa te lo borro, te lo puedo borrar, ¿vale? Es decir, para decirles, es que esto es un documento oficial, un contrato entre tú y yo. Por eso me pones arriba el nombre, no te lo hago firmar, pones el nombre. Entonces, cuando tú me pones el nombre, lo que tú me has escrito es tuyo, ¿vale? Y yo no lo puedo poner en duda. Pero si investigo y sé que no es tuyo, tienes que caerte las consecuencias, porque tú no me lo has firmado con tu nombre. Tenemos que empezar a acostumbrarnos al tema de la autoría. Es decir, si tú es tuyo, lo has redactado, vale, y si no, cítame las fuentes. Y el tema de la autoría, fíjate que es otro tema que quería comentarte con lo del chat, este GPT, ¿no? Yo lo firmé y el artículo lo firmé con él. Primero, uh-huh. Reconocer la autoría del chat GPT. Pero hay segunda, que reconocerlo. No la de él, de los que escribieron de donde él saca. Porque tú imagínate, dices, no tanto en textos periodistas, sino imagínate en imágenes, porque sí que hubo una polémica sobre ilustradores. Claro, ellos te hacen ahora ilustraciones con ilustraciones que ya existen, pero sin reconocer de dónde han copiado. Entonces,
eso es un problema,
dices,
muy gordo.
Vale, paramos el mundo. A partir de ahora ya todas las ilustraciones las hace la inteligencia artificial, ya no hay ninguna de humano. Porque yo, ¿para qué voy a hacer si no me van a pagar y después me la va a copiar y no me va a referenciar, ¿no? Es decir, las bases con las que entrenan, estos algoritmos deberían plantearse cómo tienen que respetar los derechos de autor de todo lo que sacan, ¿no? De ese texto, esas frases. Yo sé que cuando me contestas sobre la inteligencia artificial de educación, posiblemente se haya alimentado con textos que yo he escrito, y no me importa, ¿vale? Porque yo los he puesto en abierto. Pero ¿cómo, por qué no reconocen de dónde han sacado? Habría que ver cómo transmitimos ese reconocimiento de autoría.
Y a los chavales... Hay una serie de sitios web en el caso del único que podemos analizar, que sería Stable Diffusion, que es el único que es open source y que tú te puedes descargar e instalar en tu ordenador si tienes pues una GPU lo bastante potente y bastante memoria para ejecutarlo. Stable Diffusion dicen, te cuentan dónde están las bases de datos de imágenes con las que han sido entrenadas. Pero yo creo que aquí se abre un debate muy interesante respecto al concepto de dominio público. O sea, y seguramente la gente de Creative Commons tendrían que empezar a pensar cuáles son las todo el contenido que se ha licenciado actualmente en Creative Commons. Por ejemplo, este podcast creo que está en Creative Commons y otros que hemos hecho. Pues digamos, si alguien publica algo en Creative Commons, eso incluye que puedes utilizar este contenido para entrenar inteligencias artificiales. Y implica, si yo por ejemplo digo Creative Commons no derivativos, implica que no quiero que se entrenen inteligencias artificiales a partir de esto. Y si digo Creative Commons cita y atribución, significa que todo trabajo que se haga con una IA entrenada con mi contenido tiene que ser recitado, o yo tengo que cobrar si he puesto que no, o sea, hay una serie, el problema es el dominio público. Cervantes es dominio público, ¿vale? Pues
bien, pero yo todo lo que escribo, que lo hago en Creative Commons, pero siempre pongo el atribuible, siempre la atribución, a veces obra derivada no, porque al final no la pongo, pero sí que pongo no comercial. Por ejemplo, no quiero que alguien lo coja y pues se ponga a venderlo. Entonces, si yo lo pongo
alguien que sepa vender alguien, más que tú, se gane la vida con tu trabajo.
Que vende a humo, me he visto modelos y cosas, pero bueno, da igual. Entonces, tú al menos lo pones eso. Pero claro, ahora la IA se ha entrenado con todos estos textos y los pone allí, la atribución no me la pone, y el uso no comercial ahora, porque estamos jugando y están abiertos, vale, pero a lo mejor se está haciendo usos también cerrados, ¿no? Entonces, ese respeto de la autoría creo que será un problema, porque además la autoría lleva otra cosa detrás, ¿no? Y lo hemos visto muy claramente con la pandemia, cuando llegó la evaluación, los exámenes en la pandemia, en el primer curso. La autoría te dice, te hace una serie de responsabilidades, es decir, yo lo he escrito, ¿vale? Yo he hecho este trabajo, ¿no? Y por tanto, yo mirando quién ha escrito el trabajo, le puedo dar más valor o menos valor, ¿no? Una de las cosas... digo lo de los exámenes porque al final no podías detectar la autoría porque te lo entregaban, ¿no? Pero una de las cosas, ¿te acuerdas cuando cambió, es que somos viejunos, el tema de Google? El gran invento de Google era no solo que te decía esto ha estado citado 20 veces, sino el prestigio de quien te citaba valía más, no eran 7 citaciones, sino quien te citaba, ¿no? Entonces en las citas, el prestigio de quien te cita. Y entonces tú ahora ves en Google... Yo sé que esto va a acabar con Google, porque ¿para qué preguntar a Google si puedo preguntar a ChatGPT? Hay una gran diferencia. Yo, Google, me pone 7 enlaces y yo pincho en aquel, yo miro de quién procede, la web de dónde está. Y a lo mejor no elijo el primero ni el segundo, me voy al cuarto, porque esa web pues es el Fundeu y entonces lo que dice está, es la RAE, y le hago más caso. Pero cuando ChatGPT en su conversación te lo maquilla y no te pone referencias, yo no sé si esta frase de dónde procede y si será verdadera o no verdadera. Y fíjate que te lo digo, con nosotros como científicos la verdad sabemos que no existe, la defendemos, pero vendrá una teoría que me romperá la que tengo, ¿no? No soy un obseso de la verdad. Pero sí que quiero saber quién lo dice y quién está detrás, quién lo dice y quién no estará, yo contrastaré. Pero coger a ciegas lo que te esté diciendo y me ha construido este mensaje, esta respuesta, y me la ha construido la IA, cogiendo fragmentos míos, de otro, de un charlatán, o yo puedo ser el charlatán, ¿entiendes? ¿Qué me ha construido? ¿Me ha hecho un password de eso? ¿Trocitos, pedazos, un collage que...?
Sí.
Es que es muy peligroso.
No, es muy peligroso. Es muy peligroso. Antes estabas hablando de la confianza, pero yo vuelvo al tema de la agencia. O sea, este tipo de herramientas y sobre todo resaltar, ChatGPT es Lo que tenemos ahora es la iteración actual, pero si observamos el ritmo, por ejemplo, en las herramientas de generación de imagen, vemos que el ritmo de aparición de nuevas herramientas y de iteración en estas nuevas herramientas y la evolución en cada iteración es realmente alucinante. O sea, si comparas las primeras versiones de DALL-E con el DALL-E 3, es otro mundo, y del 2 al 3 han ido, creo que, pocas semanas de una versión a otra, con lo cual estamos seguros que ChatGPT va a ir evolucionando, y además, como la teoría y los algoritmos y las estrategias de entrenamiento pues están públicas en artículos, pues está Google y está todo el mundo intentando replicar este tipo de herramientas. Pero no única, pero son herramientas. La agencia es la persona que hace el prompt. Con lo cual pasamos a... Miquel Barceló explicaba siempre que el paso Windows a las estrategias, a las interfaces WIMP, Windows, pop-ups, iconos y mouse, se va de una interfaz imperativa. Cuando tú estás en el prompt de VAX o de MS-DOS o de Unix, dices, copia esto de aquí a aquí, formatea este disco, lanza este programa y la salida la rediriges a este fichero. Estás siendo imperativo, lo que pasa es que las cosas que puedes hacer son muy limitadas. Cuando pasas a interfaces WIMP, lo que tú estás haciendo es, en vez de una interfaz acción, acción objeto, pasas a una interacción objeto acción. Yo cojo el lápiz y dibujo en el Photoshop y estoy moviendo las piezas y tengo ese trabajo de ayer. Cojo herramientas, cojo esto, cojo lo otro, cojo el archivo y lo arrastro yo. Yo mismo lo arrastro, no te digo lo que tienes que hacer. Con este tipo de herramientas volvemos al prompt, que de hecho el prompt era ¿cómo se llama? Pues la entrada de la línea de comandos, esa parte imperativa. Haz esto, dime esto, cuéntame esto, explora esto, genera ideas, traduce, dime la respuesta, cuéntame un chiste, lo que sea, pero quien genera es la persona que pide y que tiene agencia. Y entiendo que, claro, que parte de nuestra... Y son herramientas de la misma manera como tú decías el Word, con lo cual tenemos que incorporarlo dentro de nuestra forma de trabajo y decir, no, es que a partir de ahora vas a vivir en un entorno donde la gente trabajará con este tipo de cosas porque se puede obtener un montón de beneficios. Evidentemente hay un montón de riesgos, va a haber un montón de errores y va a haber un montón de cosas, pero esta va a ser la norma. Esta va a ser la norma, con lo cual los objetivos y la forma en que enseñamos tendrá que cambiar completamente. Es decir, igual tienes que pedir cosas más complejas y tienes que exigir demostrar la comprensión o la capacidad de crear de otra manera. Tú has sido capaz de crear con estas herramientas esto. Bien, tú comprendes esto, eres capaz de defenderlo verbalmente sin tener que mirar la pantalla de tu móvil. Eres capaz de hacer una presentación sin leer las cosas que pone, leer el PowerPoint que tienes aquí detrás tuyo. A eso nos vamos a exponer. Y luego además... Claro. Sí.
Es que eso, fíjate, que es muy parecido. Yo me acuerdo, tú los tienes a los chavales aún en edad de colegio, ¿no? Y de instituto, ¿no? Ajá. Cuando vas al colegio y ves los trabajos en cartulinas expuestos en el pasillo y que se parecen todos muchísimo, ¿no? Porque tienen la primera ya la fotografía que aparece en la Wikipedia, la frase de la Wikipedia, y al final los trabajos son todos iguales, ¿no? Entonces, mi sensación es que llegará un momento en que podré tener... Haré los experimentos con alumnos, ya te contaré, Dal. Podré tener trabajos interesantes y críticos que yo me tragaré y me habré leído, pero llegarán, acabarán siendo, pareciéndose todos, porque los elaborará esta inteligencia artificial y, por tanto, tendrá el mismo valor que aquel alumno que ha hecho con poca gana en el último momento, sin calentarse la cabeza, que ha cogido la entrada de la Wikipedia, ha impreso la fotografía, la ha recortado y los tres murales se parecen mucho. O tendré de aquel que él sí se lo curraba y no cogía la primera fotografía o hacía el dibujo, ¿no? Es decir, podremos tener trabajos excelentes, críticos, ¿no? De tres páginas y algunos estudiantes que no se hayan enterado porque lo han hecho con comodidad. Es esa cosa de decir, ¿cómo evaluaré yo? Yo hasta ahora decía, si el trabajo es crítico, yo puedo decir que el chaval se lo ha currado, porque no podía coger un trabajo reflexivo con herramientas. Pero es que ahora podrá entregarme un trabajo reflexivo, que no es una reflexión suya. Entonces, si yo tengo que evaluar lo que está dentro de la cabeza de ese estudiante, ¿cómo le pido que me diga a mí como profesor? Ya no quiero que me diga cómo está él para ponerle una nota, ¿vale? Marc, yo eso lo tengo superado ya. Lo que sí que quiero es saber qué hay en su cabeza para poder decirle cuál es el siguiente paso, dónde tiene que crecer, por dónde tiene que caminar. ¿Cómo yo como profesor, preocupado por hacer aprender a mis estudiantes, podré tener instrumentos en este nuevo mundo para que yo les pueda ayudar a que aprendan más? Tengo que hacerlo con estas herramientas, lo tengo clarísimo. Sin estas herramientas no puedo hacerlo. Pero ¿cómo lo puedo hacer?
Yo creo que en este caso, volvemos a lo de antes, la capacidad de hacer la pregunta es lo que tenemos que desarrollar. En este caso, o sea, precisamente la pregunta, generar, quien hace el mejor trabajo es el que pone las mejores consultas en Google. O sea, yo en su día leí un libro de Google Hacks, cómo buscar mejor en Google. Porque como mejor busques en Google, mejores resultados vas a obtener. Pues hoy en día es buenos prompts. O sea, si tú tienes que comprender el problema que tienes que resolver y tienes que hacer las preguntas correctas a este trasto y las respuestas de este trasto, interpretarlas, integrarlas, sintetizarlas o pedirle que te las sintetice. Dice, mira, de esto, sintetízamelo. Y si te vale, si no te vale. Y esa operación de este mayordomo digital, pues es la competencia que tú tienes que tener, ser capaz de decir, haz esto, haz lo otro, contéstame esto, o ¿qué tengo que leer? O sea, por ejemplo, a veces saber cuál es el libro que tengo que leer para poder hacer las preguntas, hacer mejores preguntas. Es ese proceso. Y eso no queda único.
Fíjate, yo lo que te digo, yo puedo hacer cosas determinadas en el máster que tengo a menos alumnos, grupos pequeños. Mira, a la vuelta de Navidades tengo la penúltima sesión del máster de Ingeniería Informática, ¿no? Entonces, es la que utilizaré como evaluación. En la última presentarán su trabajo, porque son ingenieros de informática, un trabajo y un proyecto. Y en la anterior hacemos lo que son los conceptos fundamentales, el examen. ¿Sabes cuál es el examen? Porque ya se lo he dicho a ellos, ¿eh? No estoy descubriendo por si oyen esto. Tendrá dos partes. Una, que me redacten 7 memes, ¿vale? No frases. Un año lo hice con tweets, pero no. 7 memes que se le hayan quedado de la asignatura, ¿vale? Porque quiero que el meme es la idea, ¿vale? 7 ideas.
Pero con la imagen, pero con la imagen asociada con el
no, el concepto
y el.
No hace falta poner una foto. No el término meme de internet, el término meme de Dawkins, ¿no? Del que habla también lo que te he dicho yo, Daniel Dené, ¿no? Y la otra parte es: hazme 3 preguntas para que yo a los alumnos de primero, si tú ahora hablaras de repente con el alumno de primero del año que viene, ¿qué 3 preguntas le dirías a lo largo de la asignatura? Respóndete a estas 3 preguntas. Fíjate que ya en cierto sentido lo que tú dices, le he dado la vuelta. No quiero que me contesten a las preguntas que yo le haga, quiero que ellos me digan qué 3 preguntas más importantes se han respondido en la asignatura. Y en el otro, no quiero que me contesten a las preguntas que yo hago, quiero que me digan sus 7 principales ideas que han sacado de la asignatura. Con 7 ideas principales y 3 preguntas que crean que se hacen los estudiantes, yo sé si han entendido la asignatura o no. No necesito más.
Y con menos.
con menos.
Con una pregunta y 3 ideas ya lo tienes clarísimo.
Puedes contactar con nosotros en ahora@cabalgalcometa.com. Nos ayuda que compartas nuestros episodios en las redes sociales y que dejes tus valoraciones allí donde escuches los podcasts.
El equipo de cabalgalcometa.com somos María José Casañ, Tomás Manzanares, @TomásManz, y quien os habla, Marc Alier, @GranLudo. Nuestros otros proyectos son musegalapuma.cat, zetatesters.com y creapodcast.com. Nos puedes encontrar en cabalgalcometa.com.
Además, luego tú estabas, has apuntado una cosa antes, que era el tema, en máster con menos alumnos puedo hacer esto. Claro, yo lo que veo es que a lo que vamos es a escenarios de hiperproductividad. Vamos a escenarios de hiperproductividad. Este trasto se va a utilizar para redactar correos electrónicos, se va a utilizar para redactar tweets, se va a redactar para redactar fake news, se va a utilizar para redactar artículos académicos y va a ser un infierno. Igual es lo que realmente finalmente rompe el publisher Pérez y podemos dedicarnos simplemente a hacer encuentros y hablar gente y dejar los papers apartados. Pero este escenario de hiperproductividad igual nos permite a la sociedad decir, oye, vamos a dedicar más gente, bajar los ratios, volver al escenario peripatético, donde tienes un profesor, una profesora con un conjunto de alumnos teniendo conversaciones, y a partir de aquí tienes un montón de herramientas con las que investigar y aprender y dominar estas herramientas. No sé si
claro, eso es lo que deberíamos tender. Es decir, cuando ya no hace falta herramientas tan sofisticadas como estas. Yo cuando hablo de usar la tecnología en educación, las tecnologías más clásicas que podíamos hablar, al final lo que digo es que nos tienen que permitir a los profesores ahorrar tiempo, no para trabajar menos, o como determinadas universidades, alguna que conozco, privada, que cuando los profesores con la pandemia grabaron los vídeos de sus asignaturas, tiraron a la mitad de la plantilla porque ya tenían los vídeos grabados, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es que al poder ahorrar tiempo, y a lo mejor si grabas vídeos para que lo pueda ver el estudiante en cada momento, no es para que en clase no hagas nada, sino para que aproveches el tiempo de clase para hacer cosas distintas.
Otras cosas.
Es decir, el profesor debería reducirse su tarea automática, automatizable, todo lo que sea automatizable, que se automatice, ¿de acuerdo? Y el profesor así poder dedicarse a aquello que no es automatizable, que es más de interacción personal. Ojo, y en ese momento ahí hay una cosa que tiene que medir, que ya pasó con Bolonia. Porque, claro, si yo automatizo todo lo que hacía antes con vídeos y la clase la utilizo para mandarles más trabajo, vamos a inundar de trabajo a los estudiantes. Hay que medir también muy claramente su esfuerzo, lo que le estoy pidiendo de esfuerzo. ¿Vale? Porque a veces es como cuando, mal entendido esto, en un PowerPoint, antes rellenabas la pizarra y daba la clase lo que le daba tiempo de rellenar la pizarra. Yo en matemáticas era, sí, un profesor era pam, pam, iba, tenía varias pizarras. Con el PowerPoint, como la proyecto, voy pasando diapositivas como churros. Vale, pues entonces no está la capacidad mía de pasar diapositivas de PowerPoint, está en la capacidad del estudiante de enterarse de lo que está leyendo, ¿no?
Exacto.
Entonces no perdamos de vista esto, pero sí que puedo automatizar todo lo que pueda, incluso ese feedback, entonces esa evaluación, todo lo que pueda hacer con una evaluación que pueda ser automática para que el estudiante reciba el feedback lo más cercano posible a cuando hace la acción. Porque si tú haces una acción y el feedback lo recibe 3 meses después, se le ha olvidado lo que había hecho, ¿no? Entonces, utilizar herramientas para poder automatizar lo que sea automatizable, dándole feedback inmediatamente y dedicar el tiempo que estás con ellos a poder interaccionar con ellos.
Pero cuidado.
Eso que lo van a entender las universidades.
Sí.
Con la pandemia, ¿no? Y me obligaron a hacer 2 horas de videoconferencias reales o con dual de una cámara y hablando al de aquí y al de allá. No, déjame, si yo he hecho el esfuerzo de grabar vídeos, él se lo verá cuando quiera. Y déjame que yo esas 2 horas, si tengo 60 estudiantes, pues quede en grupos de 6 y les dedique 10 minutos y el resto decirle, y ahora poneros a ver vídeos. Y yo en esos 10 minutos estoy hablando con ellos. Pero la universidad no, la universidad quería que yo atendiera a los 60 estudiantes las 2 horas presenciales que tenía, pero esta vez por videoconferencia. Entonces, o la sociedad, las instituciones, pensamos que tenemos que medir de otra manera lo que hacen los profesores, la labor del profesor, la labor de los estudiantes, o al final traspasamos esto y lo que te digo, si tú antes te contrataba para dar clases, si ahora me grabas el vídeo no necesito contratarte. Porque yo digo una cosa, aquel profesor que pueda ser sustituido por una máquina, que lo sea, pero ya. Y nos ahorramos dinero, sobre todo si son universidades públicas. Porque el profesor que se dedique a hacer su trabajo de profesor, de acompañar, de transmitir lo que sabes, el entusiasmo al estudiante, podrá sacar partido de estas herramientas, pero yo creo que no es prescindible. No es prescindible.
No, claro.
Es imprescindible.
Hay un par de cosas. Tengo tres cosas apuntadas. Voy a ir desapilando, ¿vale? De entrada, has utilizado la palabra la universidad. Y entonces, yo demasiadas veces me he encontrado en reuniones en las que alguien me ha dicho la facultad ha decidido, la universidad ha decidido. Y entonces cuando hay que decir no acepto ese término. O sea, cuando estás hablando, estás fuera de la universidad y hablas de la universidad, no es en la universidad, hemos decidido, porque estamos fuera de la universidad y como tú eres representante, incorporas la universidad dentro de tu agencia, la universidad, y no tú como tomas como propio, pero cuando estás dentro de la universidad, es ese zompo de allí, o esa junta de allí, o esa comisión permanente de allí de dinosaurios, han decidido esto. Es cuando alguien, dentro de la universidad no existe. Hay personas con agencia, currículum, historia, visión y forma de entender el mundo. Entonces, cuando en un sitio alguien dice algo, es el bosque desaparece dentro del bosque. Hay árboles. Entonces, la universidad, ha habido personas o ha habido directrices del ministerio. Entonces, sí, es el ministerio. Pero seguramente en el ministerio también es este trompo, ese señor, esa señora, esa junta, esos... O sea, hay personas concretas con una visión concreta, con unos miedos determinados y con los incentivos determinados que imponen ciertas normas o imponen ciertas prácticas. Y es...
Claro, pero ahí, Marc, la universidad es la suma de todos,
sí,
pero tiene un marco de referencia.
Dices, la universidad no sí. Se impone, ¿no? Alguien en la universidad ha decidido
claro,
algo.
Pero hay un marco y hay unos individuos. Yo no creo que en la universidad todos tengamos que ser igual, sería horrible.
No.
Yo cuando en la pandemia, en reunión con profesores, me dijo, es que las universidades, mi universidad no me está diciendo lo que tengo que hacer. Yo le digo, mejor. Cuando pusieron normas, dije, ¿qué? Ojo con lo que deseáis, que se puede cumplir.
Ahora tendrás doble problema, el problema claro, y la norma.
Claro, pero entonces si tú escuchas a nuestro buen amigo Ángel Fidalgo, yo lo utilizo desde hace mucho tiempo, en innovación educativa hay tres tipos de innovación educativa que no hay que mezclar, ni confundir. Yo creo que hay que complementar, se complementan, pero no hay que mezclar ni confundir, que es la innovación educativa, que es investigación, que son de los proyectos que yo pido. Está la innovación educativa, que es a pie de aula, que es lo que yo como profesor hago en mi aula y nadie se mete, y el de al lado a la otra, pero hay una parte que es la institucional. Entonces, uh-huh. Por ejemplo, yo a pie de aula puedo hacer gamificación, pero si yo fuese el rector, yo no podría decir que toda la universidad tendría que gamificar todas las asignaturas.
Claro que no.
No puede ser una estrategia institucional, es una barbaridad, Dios mío. Pero la estrategia de mi universidad sí que puede decir, señores, vamos hacia una universidad híbrida en la que aprovechemos, reduzcamos el espacio. Yo la frase sería, hay que minimizar el tiempo que pasamos en la universidad junto a los estudiantes y los profesores para maximizar la interacción entre nosotros. ¿Vale? Es decir, minimizar el tiempo, no 2 horas todas las semanas o 4 horas de 8 a 9 y que las perdamos. Si hace falta eso, minimicémoslo para que lo que estemos maximice el roce, la interacción, ¿vale? Como esas partículas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, busquemos eso. Pero una estrategia institucional sería decir, si se apuesta por mucha hibridación, más o menos hibridación, una estrategia institucional no debería ser. A ver, por ejemplo, una estrategia institucional de la Politécnica, la tuya, o de mi escuela politécnica, podría ser ABP, aprendizaje basado en proyectos. Eso sí que da cabida a todos. Pero, por ejemplo, a mi universidad, que es genérica, no puedo decir que todas las titulaciones se den con ABP. O, por ejemplo, decir que todas se den con ABP en primero me parece una barbaridad. Ahora, que los másters tuvieran que se dieran todos los másters de la escuela politécnica con ABP, que el proyecto final... Eso podría ser una estrategia institucional. Es decir, hay que saber a qué nivel tú das ese marco
o proyectos,
genérico.
O proyectos de estudiantes de distintos perfiles, en distintas titulaciones y distintas especialidades.
Claro.
Hay tengo un par sobre el roce. Sobre el roce. Para que exista roce, es necesario que exista el ancho de banda. Yo, por ejemplo, me di cuenta durante la pandemia, las asignaturas que utilicé vídeos para hacer Flipped Classroom y entonces después buscar esas interacciones que a veces eran 5 minutos con cada estudiante o con cada equipo de proyecto, que a ti te acaban ocupando 2 horas, pero estás 5 minutos con un alto ancho de banda con 2, 3, 4 estudiantes, y esos 5 o 10 minutos son de alta calidad, ¿vale? No son 2 horas, pero son 10 minutos que estás escuchando, que el estudiante habla, y seguramente hablará mucho más que durante una clase. La asignatura en la que no tuve tiempo de preparar vídeos y di clase, entre comillas, magistral, que es una asignatura con pocos estudiantes, que estaba intentando, vamos a hacer seminario, la metodología, tenía que haber cambiado completamente toda la metodología, con lo cual, al no cambiar la metodología, bueno, vamos a hacer seminario, por favor, activen las cámaras, vamos a intentar, un fracaso. Fue un fracaso. ¿Por qué? Porque al no estar presentes, una asignatura donde hay un poco de clase magistral, un poco de trabajo en formato seminario, ese ancho de banda de la auténtica presencialidad, donde está todo el lenguaje corporal, y igual tú estás hablando un montón porque eres el profesor y encima eres alguien como yo, como tú, que no callamos ni bajo del agua, pero estamos observando el lenguaje corporal y los movimientos de todos y cada uno de los estudiantes, y sabes en todo momento a quién tienes que preguntar por qué le has despertado algo y vas a despertar una interacción con los estudiantes. Esto lo has perdido en online, con lo cual no todas las metodologías son básicas. Con lo cual, ese roce es... necesitas maximizar el ancho de banda. Claro, en la presencialidad lo que te es máximo ancho de banda, al menos porque tienes la parte... pues eso, lo que no puedes hacer es hacer videoconferencias con más de 10 personas, porque automáticamente es que ni para reuniones de trabajo sirve. Por otra parte,
por último, fíjate que en ese roce que hablamos, esa interacción, ese roce de la interacción, es donde a mí me puede ayudar mucho la tecnología y la inteligencia artificial. Porque yo en un aula estoy mirando y a lo mejor se me escapa alguno, pero el roce y la interacción, por eso se llaman TIC, tecnologías de la información y la comunicación, eso que deja rastro. Es decir, si yo pudiera todo ese roce tenerlo, pues lo tengo medido, porque sé las interacciones que se dan entre el profesor, entre sus propios estudiantes, con los materiales, y sacar a partido con unas analíticas de aprendizaje, lo que quieras, con uno ahí, sacar a partido del roce, viera el roce que hay, las interacciones, y ahí las herramientas tecnológicas me pueden ayudar mucho como profesor para tener paneles de mando de roces. Ojo, y no me vengan, es que no pongan la nota automáticamente de ese roce. Ahora, yo tener una vista de ver quién roza con quién, qué tiene, cuántas interacciones ha habido, ¿no? ¿Cómo ha podido haber esos choques?
Sí, es las IAs de análisis de sentimiento a partir de las imágenes, análisis de sentimiento. ¿Qué podría salir mal con esto? Y alguna vez me ha pasado pocas veces porque es una lección que he aprendido, ¿vale? Pero alguna vez que he tenido alguna enganchada por mail, en la que alguien te manda un mail que no ha escrito todo lo... con todo el tacto necesario, que era un tema sensible, y te lo envía, y entonces tú lo lees y no te sienta bien, y te lo vuelves a leer, y te sienta peor. La cuarta vez le quieres partir la boca, y entonces escribes un mail con mucha mala leche que el otro te... y entonces... es ese punto. Entonces, el análisis de sentimiento... yo creo que puede leer. Yo desde que me pasó 2 veces, ya hace muchos años, cuando hay alguna cosa que no veo clara, coge el teléfono. O coge el teléfono o dile a esa persona, vamos a hacer un café. Y lo ves en persona y se resuelve todo fácilmente. Pero esas cosas que queda la evidencia, que una cosa que se puede salir todo mucho de madre. Tú dices algo, un estudiante hace una cara... eso te sale el cuadro de control y te sale rojo, porque como diseñamos cuadros de control en rojo, de repente ese alumno rojo, y tú te miras el frame y ves esa microexpresión, y tú no sabes si va dirigida a lo que has dicho, a lo que has hecho, o a un cuesco que se ha tirado el de al lado, pero está esa microexpresión, y entonces tú reaccionas y es emocional, y tú reaccionas emocionalmente. lo veo tan de escenario de kafkiano, de autosufrimiento impuesto. O sea, lo que pasa en el momento pasa. Y si ha pasado, ha pasado.
No,
porque
si no,
pueden acarrear consecuencias. O sea,
Mark, yo cuando hablamos de cosas de tecnología y me plantean problemas, yo hago un ejercicio mental desde hace muchos años, desde el principio, que es ponerlo en una situación igual, pero sin tecnología. ¿Vale? Cuando me dicen, oye, pues yo puse las tutorías virtuales en mi universidad y me decían, ¿y quién vigilará? Lo mismo que las tutorías reales, ¿vale? Te vuelves ahí. Entonces, fíjate que eso que me acabas de decir, una tendencia muy fácil cuando alguien empieza a ser profesor y le avisas es que cuando se ríe alguien en la clase se están burlando de ti. ¿Vale? Un profesor novato, y es lo típico de, ¿usted qué hace riéndose? Expulsado. ¿Vale? Y a lo mejor el chaval se ha reído de lo que le ha dicho el de al lado. Entonces, yo creo que como profesor tienes que no sentirte aludido por todo lo que pasa.
Exacto.
No intentar que sientes atacado, que si te atacan claramente ya lo verás, y si no, incluso si te atacan directamente una vez, vale la pena hacerte el loco, como que no te han atacado.
Exacto.
Pero si vuelve a repetirla, bacho, ya te he pillado. Tienes una marquita diciendo. Pero entonces esa parte de pero pasa en lo natural, en las interacciones. No sientas que van a por ti, no te sientas aludido por
totalmente,
todo, no tengas la piel muy fina, no dejes, pero tienes que ir con cuidado. Entonces, yo creo que eso forma parte de la labor de profesor, con o sin tecnología.
Ya, pero
la verdad que con tecnología
que
queda constancia.
Aquí estamos hablando,
¿no?,
de entre tú y yo sumamos muchas décadas de clase,
claro.
y hay un montón de tablas y hay un montón de cosas, pero el problema es esto, que hay ciertas tecnologías, ciertas cosas, y que magnifican, o sea, que pueden magnificar ese tipo de cosas. O sea, si puedes no significa que debas. Si puedes aplicar cierta cosa no significa que debas. Es,
claro.
O sea, es complicado. Déjame desapilar una cosa. Y es tú habías mencionado la opción de, si yo recibo los trabajos de mis estudiantes y puedo utilizar una herramienta generativa para analizar los estudiantes y generar feedback, ¿vale? Y entonces yo tengo alumnos escribiendo trabajos con IAs y profesores dando feedback con IAs a los trabajos generados con IAs. Esto me recuerda en el libro de Neil Stephenson, La guerra del diamante, manual para señoritas, en el que hay guerras de tóner. Y las guerras de tóner parece ser que son como armas nanotecnológicas, y entonces instrumentos de defensa nanotecnológicas como armas nanotecnológicas. Entonces hay días que no se puede salir a la calle porque es como si estuviera lloviendo tóner de nanobots que van cayendo, destruyéndose mutuamente. Entonces dices, igual podemos generar una guerra de tóner. Tú me generas cosas, yo te genero. ¿Y cuándo es la estrategia? O sea, es más tecnología, es poner un parche tecnológico contra un problema tecnológico. Igual hay que dar un paso al lado, observar el proceso, decir, como te decía antes, es decir, igual el producto final no tiene que ser el producto, no es el producto final no es lo que tú vas a corregir, sino es el proceso. Hace 20 años, cuando empecé a dar la asignatura de aspectos sociales de la informática, yo estaba muy entusiasmado con el uso de wikis. Y porque Miguel pues les pedía a los alumnos que hicieran trabajos, pues estos, algunos sobre aspectos sociales, trabajos en grupo, que se tienen que entregar en texto, y trabajos pues sobre historia, yo que sé, una de Ada de Lovelace, o una pues, de John von Neumann, o de lo que sea. Claro, lo que pasa es que yo me presenté un día a Miguel y dije, mira, oye, Miguel, acabo de entrar en el Rincón del Vago, y tenemos aquí una colección de trabajos de nuestra asignatura impresionante. Entonces, claro, mi solución en ese momento fue decir, vamos a trabajar, yo lo que quiero que hagáis es que trabajéis en el wiki y yo voy a corregir, yo voy a ver el producto final, pero yo voy a ver vuestro proceso a través del histórico del wiki, voy a ver vuestro proceso y cuáles han sido vuestras contribuciones y cómo os habéis ido corrigiendo. Y el siguiente año incluso probamos un par de años de aplicar la siguiente modificación, que era, los trabajos del año pasado son estos, aquí están en el wiki, os invitamos a mejorarlos. Y lo que tenían que hacer era mejorar e investigar más cosas y darle más vueltas al trabajo anterior. Y lo que intentábamos evaluar no era el trabajo final, que a Miquel y a mí nos iban fantástico porque aprendimos un montón sobre historia informática, porque los alumnos investigaban por nosotros. Pero el proceso, la forma en que trabajaban, y veíamos cómo se relacionaban entre ellos, cómo utilizaban la tecnología, qué búsquedas de Google realizaban, nos daban muchísima más información de la que las habíamos pedido, hasta que empezaron, un día llegó Google Drive y el Google Docs les parecía mucho más bonito que un wiki tipo Wikipedia, y lo tuvimos que dejar porque los alumnos cambian, la tecnología nos sobrepasó. Pero yo creo en esto, el proceso es va a ser lo importante. Y ese es, el proceso es la parte humana. Igual puedes generar evidencias de grabaciones que también se pueden falsear, evidentemente.
Sí, sí, yo también he intentado trabajar a veces lo de subirse sobre las espaldas de lo del año anterior, ¿no? Y ir avanzando, ¿no? Y funciona bien. Ahí solo le veo dos pegas, ¿no? Llevada al extremo, ¿no? Uno que es lo que llaman la maldición del conocimiento, que es lo que nos pasa a los profesores, que como lo conocemos, creemos que es muy fácil y no nos damos cuenta el esfuerzo que hicimos hasta entenderlo. Y otro, lo que yo he llamado la docencia universitaria y el día de la marmota, ¿no? Es decir, todos los profesores tenemos que acostumbrarnos y ser conscientes que cada 1 de septiembre vuelve a sonar el despertador y vuelve a ser el día de la marmota, porque aunque yo lo repetí el año pasado, el estudiante que se sienta es su primer año. Entonces, tengo que aprovechar toda mi experiencia de lo que ocurrió para poder ayudarles, pero tengo que dejar que ellos lo vivan porque ellos sí que es su primera vez, aunque para mí lo repita cansinamente ese día de la marmota, ¿no? Entonces, estas cosas de construir sobre lo que ya está, sí siempre somos conscientes de que para ellos es la primera vez y no pueden estar eternamente mejorando.
Por supuesto.
Eso de un blog o un wiki que vaya mejorando sobre un año u otro, puedes hacerlo 3-4 años, pero llega un momento en que ya está tan avanzado que tienes que tirarlo y empezar a hacerlo desde cero para que lo construyan.
Ya.
O...
ya. En este caso, lo que a mí me interesa más es la idea de evaluar el proceso de trabajo, porque eso es lo importante, el proceso de trabajo, que se haya trabajado bien, que has buscado, que has pensado, cómo has conversado con tu IA y no el producto final, porque el producto final puede acabar ultra pulido. Tendremos herramientas que generarán unas presentaciones maravillosas, que las ilustraciones serán generadas, customizadas con herramientas de difusión inversa. Tendremos un producto final súper pulido y no esperaremos menos, pero lo más importante será que el estudiante demuestre que ha cómo ha trabajado, cuál ha sido su proceso y pulir sobre eso. Y bueno, y después está la última, que es el regreso a la evaluación del oral, de que el estudiante sea capaz de o responder a un examen oral o mantener una conversación sobre la temática de la asignatura y sobre los temas de la asignatura, claro, con el profesor, que al final después acaba siendo algo real en una entrevista de trabajo.
Pero fíjate que yo permítame que lo modifico un poco. Yo no le llamaría la evaluación oral. Yo hace muchos años que lo estoy llamando la validación final oral. Es decir, yo durante todo el curso me entregas trabajo, haces cosas, yo no lo pongo en duda. Yo te lo reviso, te digo si está bien, si está mal. Yo no pongo en duda la autoría, ¿no? Pero llega un punto final en el que entonces tú de alguna manera tienes que validar, yo tengo que validar con tu defensa de que todo lo que me has entregado a lo largo del tiempo eres tú, pero no porque me digas yo hice esto y me lo sé todo, ¿no? Sino esa que tiene que ser esa validación. Tú a veces con dos preguntas ya sabes si realmente sabe de qué está hablando y si es todo, no tienes que volver a preguntar todo lo que te ha entregado, tienes que validar que aquel historial que tú tienes de tu estudiante realmente es suyo, ¿vale? Por eso esa validación de final, de que lo ha interiorizado. Que esa es para mí la única manera que tienes cuando pasó esto de la pandemia. Es que no puedo hacer a todos. Pues haz evaluación continua, recoge trabajos, devuélvele feedback. ¿Y cómo sabré si es la autoría? Pues con una validación de autoría.
Bueno, es lo que hemos hecho con las tesis doctorales y las tesis de final de máster.
Exacto.
O sea, porque existe mercado, hay gente que paga por su doctorado o paga por su... Esto existe. Espero que haya poca, pero sé que existe. Pero tienes que presentarte delante de un tribunal, hacer una presentación y después responder inteligentemente a las preguntas de tu tribunal.
Y el caso.
Pero no eso todo, y el seguimiento mío. Yo no sé qué harán otros, pero yo cada 15 días o cada mes me entregan parte de documento, claro. Es decir, ya va escrito, lo voy rectificando. El de, no me hace aparecer una un trabajo final de grado o de máster al final y una tesis doctoral. Es decir, el director lo hay, y cuando vamos al tribunal, el tribunal que me conoce me confía y dice, faraón, este, y yo, no, si todos los meses me entregaba, lo ha hecho bien. Le hacen las preguntas, hacen una presentación y validan. Si a mí directamente no me preocupa para él y aparece un documento de 300 o 200 páginas el día que la presenten, pues habrá que rascar más, a ver si realmente es tuyo o no. Pero si no, yo ya le digo, ya le doy el aval a mis compañeros del tribunal, la tranquilidad de decir, lo que os ha contado lo ha hecho él. Ahora vosotros valorad qué nota merece. Pero yo, como director suyo de su trabajo, exacto, os garantizo que, como hemos estado hablando desde el primer día hasta el último, una vez al mes o como sea, este trabajo es suyo.
Exacto.
¿No?
En este caso, volvemos al tema de la confianza.
Confianza.
Para cerrar, me saco dos o un conejo de la chistera, un conejo con dos orejas. El otro día, seguramente este podcast, cuando lo publique, tu audio y mi audio, en vez de pulirlo utilizando pues una herramienta tipo pues Logic Pro, que es la que utilizo normalmente, voy a utilizar una herramienta de inteligencia artificial de Adobe que pule el audio directamente. En la herramienta de diseño 3D que utilizo para diseñar las guitarras que intento luego fabricar sin demasiado éxito de momento con mi máquina de control numérico, pues ya tiene una pestaña que, además de diseño, pone generación. Tú le plantas un problema y la máquina te genera por inteligencia artificial un modelo, te hace un diseño él automáticamente. Y GitHub tiene una herramienta llamada Copilot, y la gente de OpenAI tiene una herramienta llamada Codex que está en beta, que básicamente lo que hace es que genera código. ¿Tendremos que seguir enseñando a programar? ¿Va a cambiar la enseñanza o la práctica y la profesión de la de los desarrolladores de software cuando le pides, y hemos hecho el ejercicio con mi mujer de un problema de un examen de bases de datos, plantárselo y el trastodarnos SQL y decir nosotros, pues necesitamos un cuarto de hora para saber si esta respuesta está bien o no, porque igual lo tenemos que meter en el Postgres para saber si esta respuesta funciona o no. ¿Cómo ves la irrupción, ya digamos, concreta, específica en áreas de la ingeniería, la arquitectura y de la programación? ¿Cómo lo ves?
Mira, yo como profesor de programación no voy a entrar ahí, no soy profesor de programación, por tanto no te voy a comentar eso. Lo que sí que te voy a decir, que es lo que nos merecemos. Lo que no podemos pretender es, como informáticos, haber montado toda una infraestructura, todo un mundo que está quitando, en teoría, el trabajo a todos porque le estamos haciendo las tareas de los demás, y no pensarnos que la nuestra propia iba a quedarse sin tocar. Pues no lo merecemos. La herramienta que tú has hecho, que está quitando el trabajo está quitando al escritor, al científico escritor de artículos, al programador. Con lo cual, estamos probando nuestra propia medicina. Y esto me lleva al mensaje final que siempre doy en mis charlas. Yo soy optimista, ¿no? Y es el de suma de inteligencias. Inteligencia artificial más inteligencia natural. Tenemos que ver cómo aunamos todas las inteligencias para ser más. No competir ni negar, ¿vale? Ni tecnófilos ingenuos que decir, ¡ah, esto, la tecnología es maravillosa!, ¿no? Ni tecnófobos recalcitrantes que digo, no quiero tecnología. No, está aquí. Todo lo contrario. Ya que está aquí, si no puedo con tu enemigo, únete a él. Yo me voy a unir con la inteligencia artificial, con todas las herramientas que me den, para hacer mejor mi trabajo, ¿vale? Y yo aportar lo que pueda aportar y ellos. Y una última reflexión que, si no sé si tienes algo más, si quieres para...
Bueno,
para
solo comentar una cosa. Esa unión de la inteligencia artificial con las personas en el mundo del ajedrez tiene un nombre, y se hace referencia al animal mitológico, el centauro.
Claro.
El centauro, que de hecho el centauro era es un mito que aparece a partir de que la gente, digamos, pues de la zona del Medio Oriente se empiezan a encontrar con las tribus de las estepas que van a caballo, que son los primeros que desarrollan los caballos para montar, y aparecen personas montadas a caballo, y por eso el centauro lleva un arco. Y en este caso se está dando el mundo del ajedrez que los mejores resultados actualmente los tienen maestros del ajedrez que juegan utilizando un software como complemento, y ahí pues esa simbiosis de persona más inteligencia artificial son los que están ganando en los campeonatos en los que se permite tal cosa, y compiten personas solas, inteligencias artificiales y centauros. Los centauros,
vale, pues,
se están llevando.
Me has dado el titular, es decir, como educadores lo que tenemos que formar es centauros. Tenemos que formar centauros, ¿no? Y ya, si quieres, una reflexión final, pero antes, te había dicho antes, pero es para otro tema, ¿no? Para otro podcast, entonces no voy a abrir el melón ahora, de las alucinaciones. Fíjate,
en
inteligencia artificial te dicen que cuando algo no lo sabe, busca una alucinación. Porque interpola, porque hace una transferencia. Y eso es fantástico, porque es lo que le da creatividad y soluciones creativas. Pero al mismo tiempo es lo que hace que mi respuesta lógica no me vale, porque se lo inventa, ¿no? Es decir, ¿cómo conjugamos la parte de alucinar la inteligencia artificial, que es lo que le da creatividad y aportar cosas nuevas, con lo si quiero hacer un uso formal y serio que me puedo fiar? Pero eso daría para otro tema.
Dicen las malas lenguas que Kasparov perdió contra Deep Blue porque hubo un movimiento específico que sorprendió a Kasparov como un movimiento genial. Y él dijo, ¿cómo ha podido tener esta genialidad? Y parece ser que es una se trata de una alucinación. O sea, Deep Blue no tenía una buena respuesta que dar a Kasparov, con lo que dio un movimiento aleatorio y hundió moralmente, o sea, hundió emocionalmente a Kasparov y perdió el campeonato. Y lo que no cuenta la prensa es que había un gran maestro llamado Nam Hindu, que era especialista en partidas rápidas, que al cabo de 2 semanas retó a Deep Blue, lo pasó por... barrió el suelo con Deep Blue, y entonces IBM ya lo sacó del campeonato y ya nunca más volvió a competir porque le habían visto el truco, y hasta muchos años después la IA no estuvo en disposición de competir con grandes maestros.
Claro, pero entonces esa alucinación, pues cuando voy a descubrir moléculas de ADN, moléculas químicas, me va a venir porque me explora, pero yo no quiero una máquina que vaya a construir un puente y alucine, o una máquina que sea un piloto automático del avión y ante no saber qué hacer, ella, en lugar de callarse,
exacto,
y decir modestamente, como tenemos que hacer los profesores, no lo sé, te lo respondo la semana que viene, me lo invento y te lo contesto.
El click,
eso es peligroso.
El clic-clic de la inteligencia artificial de la nave del Enterprise. Cuando no podía responder algo, hacía pip-pip, no puedo responder algo. Tengo que alucinar. No, necesitamos que estas herramientas incorporen las salvaguardias. Dejando de banda que AlphaFold, la gente que desarrolló el AlphaGo, el sistema de inteligencia artificial que ganó el campeón mundial de Go, Lee Sedol, en Google, que son un equipo de Google actualmente, no sé si lo compraron o había salido de Google, han desarrollado AlphaFold, que precisamente es un sistema de inteligencia artificial que es capaz de predecir las formas en las que se pliegan las proteínas, y parece ser que esto es muy importante para la investigación en bioquímica y en medicina. O sea que lo que estábamos diciendo, cuidado, que igual algunas son alucinaciones o alucinógenas.
Y ya, si quieres, no sé por lo que quieres, pero la reflexión final que me gustaría hacerte, dejar aquí constancia, es la que hice este verano, o igual que ahora he hecho sobre el ChatGPT. Esa reflexión, este verano me puse a leer sobre el metaverso, que era lo que hablaba todo el mundo, ¿no? Entonces me pasé todo el mes de agosto leyendo en noticias genéricas, ¿vale?
¿Ya leíste el libro de Neil Stephenson?
Sí, es el... Sí.
El
Snow
Crash.
Cuando salió, vale.
Entonces,
lo que hice es leer lo genérico para ver qué opinaba la gente del metaverso, para ver la universidad cómo podía subirse al metaverso. Entonces lo escribí todo. Entonces, en el párrafo final, después de haber estado todo el mes de agosto leyendo, y al escribirlo, me di cuenta de mi gran error, que es el que quiero transmitirse. Yo había estado pensando está el metaverso, cómo la universidad puede ir al metaverso para hacer su misión, cumplir su misión. Imagínate que yo te digo, para cumplir su misión. Uh-huh. Pero el error, ¿sabes dónde estaba?
¿Dónde
yo
está?
Creo que lo importante no era cómo la universidad debería irse al metaverso, sino la pregunta importante que yo no me hice en su momento, pero lo hice cuando escribí la conclusión, es ¿qué papel debe jugar la universidad para definir el metaverso? No decir, este es el metaverso y yo me voy a ir. No, no, la universidad tiene una obligación, si el metaverso será el mundo del futuro, las universidades como concepto tienen una responsabilidad en definir el metaverso y sobre todo el metaverso educativo. El metaverso educativo lo tienen que definir los educadores. Entonces, en esa IA ahora es lo mismo, es decir, los especialistas tienen mucho que decir a cómo se tiene que diseñar. La IA que se utiliza en educación no puede ser solo hecha por los de inteligencia artificial maximizando sus funciones y siendo eficientes. Tienen que diseñarla juntamente con educadores que les digan entonces cuál es la función a maximizar, cuál es el objetivo a alcanzar, cuál es la utilidad que le tienen que dar, ¿vale? Por tanto, no es, habéis diseñado un chat que es fantástico, voy a ver cómo lo utilizo en educación. Yo creo que es decir, ¿cómo tengo que diseñar una herramienta que me ayude en educación con la tecnología que vosotros tenéis?
En este caso sí que es verdad que existen algunos modelos software libre que permiten construir artefactos como ChatGPT, pero que no están entrenados, hay que entrenarlos. Y igual aquí sí que tendría que ser las universidades, no sé, financiadas como, seguramente, por ejemplo, en la Politécnica de Cataluña tendríamos el hardware para lanzarlo, porque tenemos el Barcelona Supercomputing Center, pero igual tendríamos que empezar las universidades a coger este software libre, porque parte de los elementos constructivos de estos sistemas son software libre, y empezar a construir estos sistemas, pero condicionarlos a los requisitos o a la forma como nosotros en la universidad creemos que tiene que ser, incluso para aprender también a crear este tipo de tecnologías y que no nos vengan dadas de magos que están al otro lado del océano o del océano que sea.
Que o con intereses empresariales,
con
capitalistas y tal.
Y sesgos incorporados. O sea, por ejemplo, esta mañana estaba leyendo a alguien que había estado pidiéndole, le había pedido a ChatGPT que le contara un chiste de hombres, un chiste de mujeres, un chiste de andaluces, un chiste de mujeres andaluzas, y ChatGPT iba proporcionando chistes con más o menos gracia. Pidió un chat sobre negros y ChatGPT le ha dicho que no puede proporcionar chistes porque sería vejar a un colectivo especial y a las mujeres andaluzas no se les tiene que proteger de tus chistes malos. O sea, si podemos hacer chistes de mujeres andaluzas, ¿por qué no señores negros? ¿No? Porque ahora hay un sesgo que evita que hagamos chistes sobre según qué cosas. Claro, cuando se ponen vallas al monte, no se vaya todo. Faraón, se nos hace de noche.
No he puesto la luz, se me ha olvidado poner la luz porque estaba de día.
Yo la he puesto antes
y no he puesto
porque
el foco.
Sabía que nos íbamos a quedar sin luz.
Yo no sabía que era.
Faraón, muchísimas gracias por tu tiempo, por acceder a participar en el podcast. Espero que nos veamos pronto, ya sea para un podcast o nos encontremos para nuestros sitios que nos encontramos de vez en cuando.
Muchas gracias, Marc.
¿Alguna otra cosa que quieres comentar, enchufar, decir que la gente nos visite?
No, yo simplemente lo que te digo, los mensajes era es el de suma de inteligencias, es decir, complementémonos y hagamos uso de la inteligencia, y el papel de las universidades, no pasivo de irse a los entornos que diseñan otros, sino como el papel que ha sido siempre, que es diseñar los entornos en los que nos moveremos en el futuro. Creo que tenemos responsabilidad de ver dónde la sociedad va a ir, no dejar que la sociedad vaya y no, porque es que están diciendo, hay un gap entre la sociedad de la universidad y entonces queremos alcanzar para ponernos al nivel de la sociedad. No, tenemos, cuando tú pienses en qué universidad quieres para dentro de 25 años, no, ¿Qué sociedad queremos dentro de 20 años? Y ahora, hagamos ahora la universidad para la sociedad que queremos dentro de 15, 10, 20 años. Porque los jóvenes que están ahora en nuestras aulas son los que harán papel esa sociedad, ¿no? Por tanto, tenemos que pensar no en la universidad que queremos, sino en la sociedad que queremos y en la universidad que necesitamos ahora para hacer avanzar a la sociedad, a esa sociedad que queremos.
Perfecto. Muchas gracias, Faraón.
A ti, muchas gracias, Mar.
Super guay, Faraón, muy bien.